desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con promesa de fondos federales, Donald Trump llega a Florida. Confusos mensajes abruman a los beneficiarios de DACA. Legisladores y Casa Blanca negocian solución permanente, asegura La Voz de América, vocera hispana de Donald Trump. Y la OEA busca argumentos que llevarían a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Por primera vez desde que Irma causó una emergencia aún no cuantificada en Florida, el presidente Donald Trump se desplazó hasta el estado para reunirse con algunos de los damnificados y evaluar la respuesta estatal a la tragedia. Con promesas de agilizar la recuperación, el mandatario se dirigió a las autoridades locales. Vamos a preguntarle vía Skype a José Pernalete, quien se encuentra en Naples. José, ¿qué fue lo que prometió el presidente Donald Trump?
Así es, Lina. Precisamente mucha expectativa ante el ofrecimiento del presidente de los Estados Unidos, quien aseguró que se iban a acelerar los recursos necesarios para atender a todas las personas que han sido afectadas por el impacto de Irma, acá precisamente en esta zona del suroeste del estado de Florida. Veamos a continuación el siguiente informe de Belén Mora.
El presidente Donald Trump visitó el estado de Florida tras el paso del huracán Irma. El mandatario se reunió con autoridades locales y funcionarios federales para evaluar las tareas de reconstrucción.
Una palabra sobre un asunto importante. La energía se está restableciendo mientras hablamos. Está yendo más rápido de lo previsto, semanas antes de lo previsto.
En su paso por Fort Myers y Naples, el presidente se reunió con los afectados por el tifón, destacó los trabajos de reconstrucción y aseguró que la asistencia llegará a los damnificados.
Amamos a estas personas, vamos a volver y vamos a ayudarles. El trabajo que todos han hecho en términos de primera respuesta y todo el mundo ha sido increíble. Estamos con ustedes 100%.
El gobernador de Florida, Rick Scott, aseguró que cerca de 4 millones de hogares ya cuentan con suministro de energía eléctrica y que se está trabajando para normalizar la distribución de combustibles. Scott destacó la asistencia del gobierno federal para atender la emergencia.
Quiero agradecer al presidente y al vicepresidente. Lo que puedo decirles es que siempre estuvieron accesibles, tomaron decisiones rápidas, se rodearon de personas sobresalientes y me llamaban constantemente preguntando qué recursos necesitaba.
Pero la reconstrucción será lenta, estiman las autoridades. En Los Cayos, donde la devastación fue importante, algunos lo perdieron todo.
El negocio ya no existe. Como dije, ni siquiera pensamos que íbamos a sobrevivir.
Informes de prensa señalan que tras su paso por el estado de Florida, el presidente planea visitar el territorio estadounidense de las Islas Vírgenes. Belén Mora, Voz de América.
Y precisamente en relación a la situación de carencias, acá precisamente en la ciudad de Naples hay mucha expectativa por la falta de servicio de energía eléctrica y el grado de sofocación ante las elevadas temperaturas que se registran en las zonas residenciales. Veamos el siguiente informe que se ha preparado acá mismo en parte de lo que es la gira presidencial del día de hoy en el estado de Florida.
El calor a la sombra alcanza hasta los 41 grados centígrados en la localidad de Naples, ubicada a más de 200 kilómetros de Miami. Allí los residentes han regresado a sus hogares después del paso del huracán Irma y ahora permanecen con ventanas y puertas abiertas, pues se sienten sofocados.
Porque no se puede dormir con lo caliente. Sábana mojada, su pijama mojada, todo mojado. Si no, no pueden dormir. No los puedo tener quietos si están así. Se me pueden pues ahogar, yo no sé. Se pueden enfermar, lo caliente, el sudor, porque se suda mucho.
Demis Brizuela tiene 6 hijos. Ella y su familia vivieron momentos de angustia.
Pero fue muy difícil porque los agarró todo en la calle. Y no sabíamos si íbamos a sobrevivir. Sí, con todos los niños. Hasta que encontramos un edificio en construcción, subimos al segundo piso. Ahí estuvimos un rato, hasta que otra vez el número de emergencia llamamos y lo fueron a rescatar otra vez.
Esta familia duerme en la sala de la vivienda. Los pequeños se refrescan con un buen chapuzón en las mañanas y en las tardes. Los niños son sin duda vulnerables a esta situación de falta de energía eléctrica. Jorge Morales, también de Naples, nos dijo que está muy preocupado por su hijito de tan solo 6 meses.
Y entonces tratamos de mantenerlo fresco de alguna u otra forma. Le damos 2 baños al día, tratar de que se mantenga fresco mientras llegan las horas de que el bebé duerme por la noche.
En este hogar se las han arreglado para al menos no pasar hambre. En el patio encendieron una pequeña cocina a gas y prepararon unos apetitosos filetes de pescado rebozados.
José, muchas gracias. Por casos como estos, el sofocamiento es ahora una de las preocupaciones de las autoridades, sobre todo teniendo en cuenta que según la empresa de energía, en algunos sectores de la costa oeste del estado donde tú estás, el fluido eléctrico solo sería restituido la próxima semana. Aunque el presidente Donald Trump confirmó que está cerca de llegar a un pacto sobre DACA con líderes demócratas en el Congreso, las condiciones del acuerdo no son claras. Los legisladores aseguran que el muro fronterizo no formará parte de la propuesta, mientras que el mandatario aumenta la presión para construirlo.
Antes de partir para Florida, el presidente Donald Trump confirmó que avanzan las negociaciones con el liderazgo demócrata en el Congreso sobre una medida para proteger de la deportación a los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores.
Estamos trabajando en un plan sujeto a un control fronterizo masivo. Estamos trabajando en un plan para DACA. La gente quiere que eso suceda. Hay 800,000 jóvenes que fueron traídos aquí y no tienen la culpa.
Y aunque negó haber alcanzado un pacto definitivo durante su cena con los legisladores Chuck Schumer y Nancy Pelosi, el mandatario dejó entender que su prometido muro fronterizo no haría parte del acuerdo sobre DACA.
El muro vendrá más tarde. Ahora estamos renovando grandes secciones del muro, secciones masivas, haciéndolas nuevas. Estamos renovando mucho. Se financiará un poco más tarde.
Pero después aclaró que el muro sigue siendo una de sus prioridades e indicó que su financiación sería un requisito previo a un acuerdo con los demócratas.
El muro para mí es vital. Si no consigo el muro, nos convertiremos en obstruccionistas.
Schumer y Pelosi insisten en que ambas partes acordaron que el muro no formaría parte de un acuerdo final y aseguran que el presidente se comprometió a apoyar la consagración de las protecciones de DACA en una ley.
Tenemos que trabajar en los detalles. Podemos trabajar juntos en un paquete de seguridad fronteriza con la Casa Blanca y llevar DACA al Pleno rápidamente.
Cuando hablamos de esta legislación para proteger a los soñadores, confío en que el presidente es sincero en entender que el público apoya abrumadoramente no enviar a estos jóvenes de vuelta.
La posibilidad de un acuerdo entre Trump y los demócratas enfureció a los republicanos más conservadores, que advirtieron que el mandatario podría perder el apoyo de su base. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, vocera hispana de la Casa Blanca revela qué quiere el presidente en inmigración. ¿Estaría Nicolás Maduro a las puertas de la Corte Penal Internacional?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
En entrevista con La Voz de América, la vocera hispana de la Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump quiere avanzar en la consecución de una reforma inmigratoria integral. La funcionaria también se refirió a los acercamientos de República Dominicana con respecto a la crisis venezolana.
El presidente ha sido muy claro que él quiere una solución para el problema de DACA, pero lo que él quiere es que esto sea un proceso legal.
En entrevista con La Voz de América, Helen Aguirre, directora de medios de la Casa Blanca, señaló que el presidente Donald Trump busca impulsar el tema inmigratorio en el Congreso.
Porque no es solo el problema de la inmigración ilegal, sino también tenemos la venta de armas ilegales, también tenemos el problema del crimen transnacional.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump dijo que está a punto de llegar a un acuerdo sobre DACA con líderes demócratas en el Congreso. Sin embargo, también enfatizó que este debe ir de la mano con el aumento de la seguridad fronteriza, lo que se traduce en fondos para la construcción del muro. Aguirre señaló que el mandatario busca el apoyo del Congreso para la disponibilidad de dinero que permita cumplir una de las prioridades en su agenda legislativa.
Y eso requiere que hayan más jueces, eso requiere que se le dé el apoyo a la patrulla fronteriza. Y eso quiere también el muro, pero no es simplemente el muro, sino ayudar y cómo procesar también.
Al preguntársele sobre la posición de Estados Unidos en cuanto al posible restablecimiento de las conversaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, la directora de medios de la Casa Blanca reiteró el mensaje que ya ha transmitido el gobierno de Estados Unidos.
El presidente Trump lo único que busca es apoyar el deseo del pueblo venezolano, que es que busca paz, prosperidad y democracia. Y estamos participando en todo terreno, en todo campo para que se logre.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Bajo la asesoría del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, la OEA abrió este jueves las sesiones públicas para evaluar si es procedente llevar a individuos del gobierno venezolano, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro, ante el Tribunal Internacional.
Al exigir detalles sobre cada uno de los testimonios presentados en una audiencia en la OEA, el asesor especial Luis Moreno Ocampo buscó evaluar si individuos venezolanos con posibles vínculos a funcionarios del más alto nivel han cometido crímenes de lesa humanidad en ese país. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju, rindió testimonio en representación de supuestas víctimas de tortura.
Yo recibo las denuncias primero de las propias víctimas, segundo de los abogados, tercero de los familiares, cuarto de personas que me contactan para contarme que sus primos, familias, tíos han sido torturados y me envían sus testimonios. Los otros testimonios, como los de periodistas que me han contactado, como lo de personas allegadas a las víctimas, los estamos en este momento estudiando porque queremos más precisión.
Por su lado, el coordinador internacional de la ONG, Foro Penal Venezolano, explicó el contexto en el que estarían ocurriendo los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Fundamentalmente ahí un esquema de persecución, que es una política de Estado, y dentro de esa política de Estado, para el gobierno poderse mantener en el poder, ocurren delitos individuales que están establecidos en el Estatuto de Roma, que son delitos bajo la competencia de la Corte Penal Internacional en La Haya.
Venezuela es miembro de ese tribunal y los acusados tendrán la oportunidad de presentar contraargumentos, explicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez.
Esto no son acciones en contra del Estado venezolano, se trata de acciones de investigaciones criminales hacia funcionarios del mismo. Y para ello, por supuesto, la misma Fiscalía ante la Corte Penal Internacional con toda seguridad le garantizará a los sospechosos, a los señalados, a los denunciados de ser responsables de crímenes de lesa humanidad tendrán la oportunidad de defenderse ante esa instancia.
Las víctimas y sus familiares esperan que se haga justicia, indicó a La Voz de América la viuda del activista José Márquez Fagundes.
No es fácil continuar la vida cuando de repente, de un momento a otro, arrancan a un ser querido de tu vida y te toca afrontarla.
Será a finales de octubre cuando se haga público un informe sobre el resultado de estas audiencias y para entonces se tendrá más claridad sobre si el caso llegará hasta la Corte Penal Internacional. Verónica Valeras Iglesias, Voz de América, Washington.
Naciones como Irán, Cuba, Rusia y China se han consolidado como actores del poder en Venezuela, enviando al país al sótano de la democracia y de los derechos humanos. Así lo denunciaron congresistas estadounidenses durante una audiencia en el Capitolio.
Un grupo de legisladores expresó preocupación por el deterioro democrático e institucional de Venezuela y destacó la influencia directa de naciones como Cuba, Rusia, China e Irán en la consolidación autoritaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ellos condenaron además el creciente número de presos políticos y responsabilizaron directamente a Maduro de la actual crisis económica y humanitaria que atraviesa la nación sudamericana.
Hoy Venezuela se ha consolidado como una dictadura. Lleva el escarnio de la condena de la comunidad internacional, su gente está migrando. La crisis humanitaria y de derechos humanos es devastadora para los 30 millones de venezolanos y amenaza con desestabilizar la región.
En el seno del Subcomité para el Hemisferio Occidental, los legisladores hicieron hincapié en los vínculos del gobierno de Maduro con el terrorismo y el narcotráfico internacional.
Como promotor del terrorismo, Irán actúa en Venezuela y eso debe ser preocupante para todos los países del hemisferio occidental. Al mismo tiempo, Cuba continúa enquistándose en el sistema de seguridad de Venezuela. Los presidentes de China y Rusia saben la tremenda influencia que ejercen en la economía de Venezuela y en toda la región.
Los legisladores coincidieron en que Estados Unidos debe ejercer una diplomacia más agresiva en la región y ayudar a consolidar un bloque de aliados que busque el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Varios expertos dijeron que la corrupción es rampante y a todos los niveles.
El sistema que hay en Venezuela, impuesto por los cubanos, está elaborado para apoyar al gobierno y canalizar recursos públicos hacia manos privadas. De hecho, muchos de esos funcionarios están relacionados con el tráfico de drogas y la violación de los derechos humanos.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, prudente optimismo en Venezuela por acercamientos en República Dominicana y por qué la cultura latina mantiene su expansión en Los Ángeles.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con prudente optimismo, diferentes sectores de la sociedad venezolana siguen de cerca el desarrollo de los acercamientos entre gobierno y oposición que tienen lugar en República Dominicana.
Al término de la primera jornada celebrada en la Cancillería de República Dominicana, el presidente de la nación anfitriona, Danilo Medina, destacó que en la reunión se escuchó a ambas partes y señaló que están, y citamos, en el proceso de construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis. Las conversaciones que continuaron este jueves han generado opiniones diversas. El parlamentario opositor Juan Andrés Mejía, en conferencia de prensa, destacó que el gobierno debe respetar la voluntad del pueblo y debe comprometerse con algunos principios fundamentales.
El primero es un compromiso de la realización de elecciones libres en Venezuela para poder elegir un nuevo presidente, que es el anhelo de todos los venezolanos. Y en segundo lugar, que se liberen a todos los presos políticos.
El coordinador general del Frente de Entendimiento Nacional, Jesús Cabezas, destacó que debería haber un diálogo no polarizado en el que se amplíen los sectores de participación.
Porque ese diálogo entre el PSUV y la MUS es una lucha y una puja del poder por el poder y no un planteamiento serio y coherente para resolver los problemas del país.
Otro punto de vista es el del dirigente juvenil Hasler Iglesias, quien aseguró a La Voz de América que el gobierno se sentó a negociar con la oposición producto de la presión internacional.
De sanciones internacionales que buscan y apuestan siempre la comunidad internacional en el marco de una democracia y un mundo democrático. Aquí lo único que estamos dispuestos los jóvenes a ver que se discuta es cuándo, cómo va a salir la dictadura de Nicolás Maduro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Hasta enero del 2018, un festival que promueve la cultura hispana comienza este fin de semana en Los Ángeles. Arturo Martínez nos presenta un aperitivo de esta iniciativa de carácter transnacional.
Desde Santa Bárbara hasta la frontera con México, decenas de espacios artísticos rendirán culto al arte latinoamericano a lo largo de los próximos 5 meses. Selena Preciado, de la Fundación Getty, explica qué motivó la creación de esta gigante iniciativa que lleva 5 años gestándose.
Existe esa relación entre Los Ángeles y Latinoamérica por su historia y su población actual. Entonces nos parecía importante que esta iniciativa cubriera arte latino, arte latinoamericano, arte chicano, porque refleja su población y su historia.
La Fundación Getty ha otorgado 16 millones de dólares en becas a distintas organizaciones colaboradoras con la iniciativa, que acoge más de 70 exposiciones por todo el sur de California. Tan solo en el Museo Getty se podrán visitar 4 muestras distintas con centenares de obras artísticas latinoamericanas. La Voz de América habló con el prestigioso arqueólogo peruano Walter Alba, descubridor de algunas de las 300 piezas presentes en una muestra sobre arte suntuario en la América precolombina.
Reunir lo mejor, lo más selecto del arte americano es un reto. Y hoy creo que se ha cumplido ese reto.
3 exposiciones más sobre la evolución de las metrópolis latinoamericanas, la colección Patricia Phelps Cisneros y sobre fotografía argentina completan el homenaje a Latinoamérica en el Centro Getty. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, a un paso de disminuir el riesgo de muerte para bebés prematuros y lo que enseñan los juegos de nuestra era.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una extraña criatura marina que vive a 100 metros de profundidad emergió de las aguas tras el huracán Harvey. Transeúntes la encontraron en la playa y los científicos determinaron su procedencia por la coloración de su piel y el tamaño de su mandíbula. Por primera vez, un grupo de científicos identificó 6 genes que permiten determinar si un bebé nacerá de manera prematura, lo que disminuiría las tasas de muerte prenatal.
15 millones de bebés en todo el mundo nacen demasiado pronto cada año. Sus pequeños pulmones luchan por respirar y muchos mueren. Y para los que sobreviven, las complicaciones de la prematuridad pueden afectarlos a lo largo de su vida. Ahora por fin los científicos pueden haber descifrado un código para ayudar a entender las causas de este complejo trastorno. En el análisis de ADN más grande hasta la fecha, un equipo internacional de investigadores examinó la composición genética de 50.000 mujeres embarazadas. Encontraron 6 genes que parecían determinar cuánto tiempo un bebé se quedaría en el útero de la madre, señala el doctor Luis Muglia, coordinador del estudio.
Por primera vez tenemos las pistas que nos van a conducir a formas racionales de entender el riesgo de una mujer de tener un parto prematuro.
Este estudio mostró que los genes que parecen ser responsables de la sincronización del nacimiento fueron de la madre. March of Dimes, un grupo sin fines de lucro que ayudó a apoyar la investigación, elogió el estudio.
Creemos que este es un avance importante en la búsqueda de soluciones para poner fin al parto prematuro, que es la principal causa de muerte para los niños entre las edades de 0 y 5 años y la principal causa de discapacidad para los bebés.
El estudio no proporciona ninguna solución inmediata para detener el nacimiento prematuro, pero los descubrimientos pueden desvelar nuevas formas de prevenir este trastorno. Henry Llanos, Voz de América.
Un robot de bajo costo creado por innovadores escoceses como un juguete no solo ofrece diversión, sino aprendizaje a los niños.
Maury es un pequeño robot que fue creado para despertar el interés de los niños en la ciencia y la tecnología. El robot está compuesto de partes impresas en 3D y es controlado a distancia a través de una computadora o un teléfono inteligente. A diferencia de otros robots andantes que habitualmente son básicos y caros, producir Marty es más barato. Además, su batería dura más porque es energéticamente más eficiente, dice su inventor, Alexander Enoch.
Lo que le hace especial es la manera en que sus piernas trabajan. En ellas utilizamos menos motores que un tradicional robot andante utilizaría. Entonces tenemos un movimiento hacia adelante y uno hacia atrás, y de un lado a otro, y después un movimiento rotativo. Esto es bastante diferente respecto a cómo un normal robot caminaría.
Hoy muchos niños están aprendiendo codificación en la escuela, y Nock dice que Marty es más simple de utilizar y programar que los otros juguetes robot. Y mientras los niños se divierten, también aprenden codificación práctica, una capacidad que muchos ellos tendrán que conocer en el futuro.
No pasa todos los días la posibilidad de hacer robótica.
Otro estudiante de 16 años está utilizando un programa de codificación más complicado.
Pienso que es fantástico poder aprender robótica prácticamente a cada nivel utilizando un solo instrumento. Es muy útil.
El robot, entretenido pero educativo, se vende en línea, en Robarco, y su precio es de $128. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con autos futuristas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En la Feria Internacional del Automóvil de Frankfurt, una firma alemana, Porsche, presentó uno de sus diseños más llamativos y potentes, un auto prototipo que, según el presidente de la compañía, resume en cada línea los conceptos de herencia, tradición, historia y futuro. El auto ha sido bautizado con el nombre de Isabela y, además de ser eléctrico, ofrece interconectividad digital. Les informó Lina Correa.